Caracol Sostenible. Gabriel de las Casas. Gustavo Yepes.
Hola, soy Gabriel de las Casas y esto es Caracol Sostenible en Caracol Radio, es nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia. El ODS número 2 dice, poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Hoy nos acompañan las representantes Saray Roballo. Saray, bienvenida a Caracol Sostenible, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Gabriel, por la invitación a todos los televidentes. Pues muy feliz, de verdad, que este proyecto de ley ya se haya hecho realidad con la sanción del presidente, la ley 23.380 del 2024, que se sancionó el 15 de julio. Por ende, ya esta ley que promueve la donación de alimentos a los bancos de alimentos es una realidad y esperamos, junto con lo que dice la ODS, que al 2030 erradiquemos el hambre mundial y, por supuesto, aquí en este país.
Antes de conocer detalles de lo que fue esta ley, de cómo fue el trámite, de cómo Colombia puede ser un referente mundial en donación de alimentos, profesor Gustavo Yepes, muy buenos días. Y hablemos un poco de este ODS y de lo importante de esta ley, pero sobre todo, de qué pasa con la alimentación en el mundo.
Buenos días, Gabriel. Buenos días, Juan Manuel y representante Saray. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y buenos días, por supuesto, a todos nuestros oyentes. Efectivamente, Gabriel, el ODS número 2 de Hambre Cero, con sus 5 objetivos, busca que para el año 2030 podamos poner fin a ese grave problema del hambre y que todas las personas puedan acceder a una alimentación que sea sana. Acabemos con esas formas de malnutrición que ahora son tan extendidas. Podamos, por supuesto, necesitamos duplicar la productividad agrícola para que más personas puedan acceder a eso y los precios se reduzcan y podamos tener una mayor diversidad genética en semillas, plantas y animales de granja. Miren algunas cifras que creo que son significativas y que nos pueden mostrar la dimensión de este grave problema. Para la FAO, para el año 2023, hay casi 800 millones de personas que sufren de hambre en todo el mundo. Pero los niños son los que llevan la peor parte. Mire que hay 148 millones de niños que sufren de retraso del crecimiento, pues, por una malnutrición. 45 millones sufren de una enfermedad que se llama emaciación, que es la pérdida involuntaria del más del 10% del peso corporal. Y, paradójicamente, hay 37 millones de niños que sufren de sobrepeso. Entonces, ahí hay un problema que es bastante paradójico. En el mundo en general hay unas regiones que están padeciendo de este problema, como África, que está superando el 20%. Hay unas que se mantienen estables, como Asia, más o menos en el 8%, y América Latina se ha venido reduciendo y está más o menos por el 6%. Pero digamos que son cifras bastante significativas. Miremos en Colombia, digamos que es lo que más nos interesa, y tengo también algunos datos. Según De Justicia, para el año 2023, el 30% de la población vive en seguridad alimentaria. Es decir que más o menos un poco más de 15 millones de nuestros compatriotas no pueden comer 3 platos de comida al día. Pero lo paradójico también aquí es que al año se desperdicia más de 9.7 millones de toneladas, lo que nos lleva a pensar qué podemos hacer al respecto. Por eso celebramos esta nueva ley. Y agradecemos a la representante Saray para que nos cuente un poco más acerca en qué consiste y qué podemos hacer todos para resolver esta dramática situación.
Perfecto, profe. Bueno, representante Saray Roballo, el profesor Gustavo Yepes nos daba ese diagnóstico de lo que pasa en el mundo, de lo que pasa en Colombia, pero es increíble la cantidad de alimento que se desperdicia aún. ¿Cómo es esta ley de donación de alimentos? ¿En qué se basa la ley y cómo va a ayudar a los que donen?
Bueno, yo les quiero hacer un poquito de contexto, ¿sí? De cómo fue el trámite primero y también cómo nace esta hermosa ley desde nuestra curul con el equipo de trabajo legislativo. Pues nosotros fuimos ponentes del Plan Nacional de Desarrollo, en donde su transformación 3 es el hambre cero. Entonces empezamos a ver los índices de inseguridad alimentaria, primero en Córdoba, mi departamento, al que represento, y estamos hablando de un 35% de inseguridad alimentaria. En Colombia un 30% de inseguridad alimentaria. Y eso que dice el profe Gustavo es cierto, más de 9.7 millones de toneladas de alimentos se desperdician anualmente en Colombia. ¿Qué hace el Banco de Alimentos, por ejemplo, el de Bogotá en este momento? estamos rescatando el 0.5% de esa cantidad de alimentos y con eso al día se está alimentando 1 millón de personas, 1 millón de colombianos, con una comida nutritiva que tiene balanceado todo lo que está en la tabla nutricional para poder tener una vida activa y sana, que eso es lo que dice el Banco Mundial, que es la seguridad alimentaria.
Pero esta ley, ¿en qué nos obliga a los colombianos? ¿O en qué obliga a las compañías? ¿O en qué obliga, no sé, a un restaurante también dentro de toda la cadena, a quienes invita a hacer esa donación?
Bueno, no es que obligue, incentiva. Esto es una ley, ya existía el estatuto tributario. Nosotros lo que hicimos fue una ley que reglamentara un poco más la donación de los alimentos. Entonces, anteriormente, mira tú esto, Gabriel, una cosa irrisoria, absurda. El estatuto tributario decía 25% de descuento a la empresa que done alimento. Sobre la donación, descuento del 25%. Pero si la empresa destruía el alimento, o sea, compostaje o relleno sanitario, ¿sí? El 35% de descuento sobre la renta.
No era lógico.
Entonces, estamos viendo que la ley no nos está ayudando también a sopesar una necesidad de seguridad alimentaria que tiene afectado el país gravemente con 15 millones de colombianos que no están comiendo las comidas al día y sobre todo en la región Caribe que se ven muchos departamentos con pobreza.
Saray, antes de llevar este proyecto de ley al Congreso, ¿con quién hablaste? ¿Con qué compañías? ¿Con qué gremios te enteraste de lo que pasaba y que si había una salida viable?
Mira, durante el Plan Nacional de Desarrollo estábamos, era como hormiguitas con los computadores, todo el equipo mío y pues mi persona estudiando. Pero entonces llegamos con el padre Saldarriaga, el que pues, dirige el Banco de Alimentos
Banco de Alimentos.
Bogotá, y por supuesto también Juan Carlos, el de Abaco, y nos han dado la mano para poder hacer realidad esta ley. A ellos de verdad les agradezco muchísimo porque no hubiera sido posible sin el apoyo de tantas personas que están metidas en el tema de la donación de alimentos.
Este es un programa de sostenibilidad y no me quiero meter en la política desde este punto. Estamos hablando del ODS-2, hambre cero, nada más importante. ¿Cómo fue el trámite legislativo de esto? ¿Qué tan fácil o difícil fue?
Bueno, en la Cámara de Representantes no estuvo tan fácil la cosa. En la Cámara de Representantes...
Pero uno diría, es muy lógico, esto no afecta
lógico
a nadie.
Yo pensé que iba a pasar facilísimo y duramos casi 4 o 5 horas en el debate, la Cámara, para después pasar a Senado, y más o menos unos 15, 20 representantes del Pacto Histórico se oponían a este proyecto, un tema que pues no entendía muy bien, pero listo, se pasó, gracias a Dios logramos la votación. En el Senado sí fue una votación unánime, y en la conciliación también tuvimos problemas en la Cámara, en el Senado también fue de manera unánime, pero lo logramos. Yo quiero decirles que además de la responsabilidad social que tiene el Estado de hacer estas, digamos, suplir esta necesidad de alimentos, también es la dignidad humana que con esta ley estamos rescatando. Yo siempre digo, el tema de la justicia social es que todas las personas podamos tener el derecho a la alimentación. Es que es una cosa fundamental para tú poder tener una vida sana y activa, como lo dice el Banco Mundial. Pero también necesitamos dignificar a las personas con el alimento. Y no solamente entonces es con la comida y el acceso, sino también cómo se logra con el Estado y la empresa privada articular estas dos, digamos, grandes moles, pues, que es el Estado y los privados, para poder brindar este derecho. Entonces, en el Plan Nacional de Desarrollo, nosotros pusimos un artículo que es la transferencia en especie. ¿Esto qué quiere decir? Pues que necesita el Estado que le compra a los campesinos, que le compra a todas estas personas que producen la parte de agropecuario, porque el 33% del desperdicio viene del sector agropecuario. ¿Por qué? Porque no tienen cómo sacarlo.
Pero sobre eso iba mi siguiente pregunta. ¿Qué dificultad ves, en la recolección, precisamente la que tienen los agricultores el día de hoy, y dos, en llevar a cada uno de los puntos cardinales de nuestro país esto? Uno ve entidades, y esto no lo logra gobierno solo. Entonces, el sector privado tiene que estar, las ONGs, las organizaciones como los bancos de alimentos que tenemos, el Banco de Alimentos que funciona en Bogotá, que funciona muy bien y ordenadamente. ¿Cómo ves tú la solución de esos problemas para que de verdad lleguen a quienes más lo necesiten?
Bueno, una de las grandes cosas, y aquí te voy a tirar pues un secretico de nuestra hermosa ley, es que el transporte está incluido en el descuento de la donación.
Okay.
O sea, la empresa cuando va a donar los alimentos, también puede descontar el tema del transporte, cosa que antes no pasaba. Por eso no donaban tan bien. Entonces, ahora tenemos dos incentivos. Uno...
Interrumpo. Y las empresas de alimentos generalmente tienen una gran cadena de distribución a todo el país.
Absolutamente.
O sea, problema medio arreglado. Faltarán unas cosas.
Problema arreglado.
Pero ya por lo menos de raíz ya tenemos cómo llegar a todo el territorio colombiano.
Es que es absurdo que las empresas destruyan el alimento y no se lo den de comer a las personas. Mira, hay una gran diferencia entre lo que es desperdicio y la pérdida. Entonces, muchas empresas descartan los productos porque de pronto la envoltura salió mal o, no sé, el producto cambió de su masa, de líquido, se puso denso, pero sigue teniendo los mismos nutrientes. Entonces, lo que hacen los bancos de alimentos es, si todavía está en la cadena de inocuidad y está apto para el consumo humano, pues se dona. Y el banco de alimentos se encarga con los camiones que tienen también la cadena de frío para guardar, salvaguardar los alimentos. Entonces, estamos viendo que los bancos de alimentos reciben desde ultraprocesados hasta frutas y verduras, granos, cereales, legumbres, proteínas, lácteos, y por supuesto tienen que hacer todo este proceso de revisión si van a estar próximos a vencer para entregar esos antes entonces que los que están más tarde para vencer.
Saray, este es un país en donde tristemente hablamos y damos noticias desde hace muchos años, no es de este gobierno, de que se nos pierde la plata del PAE, el plan de alimentación escolar. ¿Aquí esto de la donación es en especie o también se puede hacer en dinero? ¿Alguna empresa lo puede hacer en dinero? ¿Cómo funciona ahí y cómo garantizar que no tengamos esas unas malas experiencias?
Bueno, esto se puede hacer de las dos maneras. Y no tienen que estar, digamos, inscritas ni nada. Esto, una empresa X tiene cantidad de dinero que quiere donar, va al Banco de Alimentos, lo dona, el Banco de Alimentos le da un certificado para que entonces, con su donación, va al próximo año a declarar la renta y sobre esa donación hace el descuento del 37%, ¿sí? Ya sea en comida o en artículos también de higiene y aseo, que los tenemos también incluidos ahí.
Bien, okay.
O también en dinero. Entonces, tenemos las posibilidades de ayudar a que esta ley realmente se ponga ya en vigencia, ya entre, digamos, en circulación con las empresas. Y aquí el llamado, Gabriel, es a la empresa privada, que se enamoren de la donación. Porque mira, en Europa empezó así. Culturizar a las personas, pues necesita los incentivos tributarios, los incentivos fiscales. Pero entonces, por ejemplo, la ley de desperdicios, la cual vamos a modificar, que esa es la 1990 del 2019, ¿por qué? Porque tiene el compromiso la DIAN de ser la que supervisa las donaciones. La DIAN es fiscal. La DIAN no tiene cómo fiscalizar ni cómo verificar que esos alimentos estén bien. Eso tiene que ser una responsabilidad del Ministerio de Salud, ¿sí? De la Secretaría de Salud, si vamos a irnos al territorio. Porque es que también con las gobernaciones tenemos que trabajar de la mano cuando las asambleas vayan a hacer las ordenanzas para crear los bancos de alimentos departamentales.
Bien, en Caracol Sostenible siempre nos preguntamos cuál es el papel que tenemos como ciudadanos. Cuando usted vea que en su casa tiene alimentos que ya se le van a vencer y que sabe que no los va a tener, que va a tener un viaje, que hay algunos alimentos que se vayan a vencer, mire, es buscar los bancos de alimentos de su ciudad. Aquí tenemos en www.bancodealimentos.org una muy buena organización que siempre está pendiente, que estuvo, mire, va desde llevar a territorio hasta apoyar al cuerpo de bomberos cuando tuvimos los incendios forestales en los cerros de Bogotá. Allí está presente, así como se hacen presente Cruz Roja, Defensa Civil, bomberos, policías, el Banco de Alimentos precisamente apoyando eso. Por eso es tan importante. No sé, mensaje final, de nuevo a los empresarios y de nuevo a qué puedo hacer yo como ciudadano, Saray, también para apoyar esta ley que creo que es maravillosa, que nos llega en un muy buen momento y que debe tener el apoyo de todos.
Como ciudadanos, de verdad es lograr el mínimo desperdicio de alimentos en nuestras casas, en los restaurantes. Cuando vayan a los restaurantes, si sobra comida, llévensela. Se la pueden consumir después en la noche o al día siguiente, o si no, la pueden regalar también a una persona que la necesite más que ustedes. Realmente esto es para incentivar la donación, que nos pongamos la mano en el corazón a todos los colombianos, les digo, porque son 15 millones de colombianos que hoy están en inseguridad alimentaria, que se están muriendo, que no tienen las posibilidades como ustedes las tienen de alimentarse nutritivamente, y eso es lo que queremos con esta ley y por supuesto con el apoyo de los bancos de alimentos y la empresa privada. Esto no se puede solamente con el público, y aquí es donde entramos los colombianos a sensibilizarnos con el prójimo, por supuesto.
Saray, ¿qué referentes tenemos en Latinoamérica de estas leyes de donación? ¿Cómo podemos ser ese referente y compartir este conocimiento desde el legislativo que tenemos?
Pues mira, en Chile ya se ha hecho, en Brasil también, y pues comparto esta noticia ahora que antes de venir para acá para el programa me están invitando a República Dominicana a finales de septiembre, que es el mes del desperdicio, del no desperdicio más bien, a nivel mundial, con la FAO en República Dominicana, para poderles ayudar a realizar la ley de donación de alimentos en ese hermoso país que también está en pobreza y necesita un incentivo, por supuesto, para ayudar a las personas más vulnerables.
Pues nos encanta que desde el legislativo en Colombia, desde Senado, Cámara, los representantes, senadores, estén pensando en los objetivos de desarrollo sostenible y estén promoviendo proyectos de ley que estén conectados con lo que estamos en todo el mundo, con la sostenibilidad. Es la representante Saray Roballo Bechara. Saray, bienvenida siempre a Caracol Sostenible. Cuéntanos todas las noticias que tengan que ver con nosotros y mil gracias por lo que hicieron con esta ley de donación de alimentos.
Muchas gracias, Gabriel, a todo el equipo de Caracol Sostenible. De verdad que aquí les estaré contando cada paso, cada cosita que vayamos logrando, y bueno, que el hambre se erradique en Colombia al 2030.
Entretenimiento sostenible.
Muy bien, sigue nuestro Caracol Sostenible. Mañana se corre la media maratón de Bogotá. ¿Qué tiene que ver esto con sostenibilidad y por qué está invitado en nuestro programa Jorge Lozano, que es el vocero de la media maratón? Jorge, bienvenido a Caracol Radio, a Caracol Sostenible. ¿Cómo estás?
Un abrazo para todos los oyentes y contentos, dispuestos ya para una versión más de la carrera.
Bueno, media maratón de Bogotá, Arcos Dorados, la compañía que opera McDonald's en Colombia. ¿Por qué estamos en este espacio de sostenibilidad el día de hoy? Esa es la pregunta que te hacemos.
Bueno, partimos de que la media maratón de Bogotá pues, es una carrera inclusiva, sostenible y desde luego amigable con el medio ambiente. Desde hace muchos años contamos con diferentes causas sociales, pero pues este año Arcos Dorados es la compañía que opera McDonald's, uno de los patrocinadores de la media maratón de Bogotá, que se ha convertido en un apoyo, en un gran aliado precisamente para demostrar mucho más esa inclusividad y ese respeto en pro del medio ambiente. Y es por eso que la marca, en ese convenio con la media maratón de Bogotá, pues quiere tener dos pilares importantes. Uno, el de diversidad, y el otro, el de economía circular. Diversidad e inclusión y economía circular. La diversidad y la inclusión a través de su gerente legal es Lina Ortiz. Recordemos que es una deportista que practica el atletismo y que pues tiene una discapacidad, o como lo llaman ellos, una deportista con otras capacidades, y pues eso quiere resaltar la media maratón de Bogotá y Arcos Dorados, que todos podemos participar, que todos podemos impulsar diversas iniciativas, y pues desde luego que la media maratón de Bogotá es una carrera abierta para todos los deportistas, sin importar su condición social, su actividad profesional, o si presenta o no algún tipo de diferencia, por llamarlo de alguna manera, o si practica el atletismo con otras capacidades.
Pero, ¿por qué no nos cuentas un poco, ya que hablan de los temas ambientales, cuáles los objetivos para ayudar, contribuir a reducir los impactos en el medio ambiente? ¿Qué están esperando al respecto?
Y también le sumo a esa pregunta, ¿de qué manera trabajan con una economía circular en esto?
Bueno, hay que partir del hecho que otro de nuestros principales patrocinadores, que es el Fondo de Pensiones y Cesantías por Venir, año tras año, desde hace 6 temporadas, pues se ha preocupado por un programa que se llama Corriendo por un Propósito. Entonces, tenemos un número de corredores que año tras año pues avanza, llegamos a 45.000 antes de la pandemia, hoy ya volvimos a 42.000, y año tras año entonces Por Venir y la media maratón de Bogotá hacen una siembra de árboles en diferentes lugares de Colombia, en pro desde luego de que esos corredores aporten al medio ambiente. Entonces, en la actualidad pues ya llevamos más de 24.000 árboles sembrados en los diferentes sectores del territorio nacional, en algunos parques naturales del Valle del Cauca, también de Santander. De ese punto de vista, pues apoyamos todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, y ya en lo que tiene que ver con la economía circular, debemos rescatar que a través de Arcos Dorados es que se logra ese sentido de responsabilidad social que queremos sembrar en todos los corredores, en la importancia no solo por la siembra de un árbol que se hace posteriormente, sino en preocuparnos por esos residuos que dejamos a través de la carrera, el vaso que recibimos con la hidratación, la bolsa de agua. Entonces queremos preocuparnos porque todos recojamos esos residuos que pueden volver a través de la sostenibilidad o que desde luego pues ya deben ser desechados en su totalidad. Es por ello que se van a instalar 6 puntos de reciclaje en forma de arcos precisamente a lo largo de los 2 recorridos de la media maratón de Bogotá, de 21K y de 10K, pues garantizando que todos los corredores pues asuman su reto deportivo, asuman tener la mejor figuración, pero también que se preocupen por el medio ambiente y desde luego por ser un ejemplo de sostenibilidad.
Profe, una pregunta para usted y tiene que ver con que pues todos tenemos amigos que se preparan para este tipo de carreras, para este tipo de eventos, que están haciendo constantemente sus recorridos preparándose para cuando llega la media maratón de Bogotá. ¿Esto tiene que ver con promover la salud y el bienestar cuando se hacen eventos como la media maratón?
Sí, Juan Manuel, muy bien. Creo que has caído en el punto adicionalmente de los objetivos que está planteando Jorge con los temas ambientales y los de inclusión. También podemos promover los temas de la salud con el ODS 3. Número 3. Y entonces aquí yo creo que es un aporte significativo el que pueden hacer con esos cambios de mentalidad. No sé si se han dado cuenta que cada vez más personas andan corriendo por las calles, ¿sí?, los domingos en las ciclovías. Eso promueve, digamos, un estilo de vida mucho más
saludable
y que está ayudando a que las personas cambien, digamos, sus dietas, ese tipo de cosas. Lo que sí sería interesante poder revisar, que es una pregunta para Jorge, ¿qué están haciendo para reducir o para tratar de controlar un poco esos impactos cuando tienen que viajar de muchas partes del mundo? O sea, las maratones en todo el mundo, la de Berlín, la de Tokio, Boston y demás, pues son carreras pues reconocidas internacionalmente y donde no sé cuánta gente va, pero cada una va en su avioncito. Entonces, qué han pensado al respecto de cómo disminuir esos impactos indirectos ambientales que se generan a través de sus iniciativas?
Bueno, aquí lo más importante que debemos rescatar es que la pandemia en todo lo que tiene que ver con la actividad física pues nos trajo un beneficio, porque la juventud se empezó a preocupar por hacer actividad física, por salir a hacer ejercicio, por montar en bicicleta, por buscar una actividad deportiva. Hoy debo destacar que en las 3 carreras presenciales masivas que se han hecho pospandemia, 2022, 2023 y la de mañana, domingo 28 de julio, que es la versión 24, hemos tenido cierre de inscripciones el primer año con un mes de antelación, el segundo año con 2 meses, y para este año tuvimos cierre de inscripciones. 42 mil personas de 53 países confirmaron su inscripción 2 meses y medio antes de que se diera puesta en escena de la carrera. Y algo muy importante también, antes de la pandemia, pues la actividad física se había vuelto para personas longevas. Nuestra target estaba por encima de los 30, de 30 a 60 años. Actualmente tenemos nuestro target entre los 20 y los 40 años. Esto pues nos ha dado una oportunidad más de hacer entrenamientos todos los sábados en diferentes parques de Bogotá, completamente gratuitos, así se inscriban o no a la media maratón de Bogotá, porque se preocupen los que viven en la capital de la República por asistir a los parques, por estar pendiente de los entrenamientos, por estar conectados con el atletismo.
Pues Jorge, mucha suerte, un buen evento, que les vaya muy bien mañana en esta media maratón de Bogotá, y qué bueno que la sostenibilidad sea una parte fundamental de este gran evento que tiene nuestra capital. Un abrazo.
Un abrazo para ustedes y muchas gracias por estar pendientes de este tema tan importante. No solo se trata de correr, sino de también preocuparnos por el medio ambiente y la sostenibilidad.
Ya regresamos con Caracol Sostenible. Continuamos con Caracol Sostenible.
Muy bien, esto es Caracol Sostenible, nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia. La semana pasada tuvimos la oportunidad de estar en una de las experiencias de Volvo, la compañía automotriz sueca para Latinoamérica. En este caso tuvimos la oportunidad de hablar de transición energética y movilidad con sus nuevos carros eléctricos. Y precisamente queremos compartir esta entrevista con Andrea Burgos, la Managing Director de Importadores para América Latina.
Andrea, bienvenida a Caracol Sostenible, ¿cómo estás?
Muy bien, Gabriel, súper feliz de estar contigo aquí.
Bueno, ¿por qué estamos encontrándonos en este lanzamiento del EX30, el auto más sustentable del momento en el mundo?
Bueno, definitivamente un auto que llega para transformarnos y para nosotros muy importante hacerlos partícipes de este momento y invitarlos aquí a conocerlo con más detalle, a manejarlo y a vivir un poco la experiencia del auto en Baja California.
¿Hacia dónde va la sostenibilidad de una compañía como Volvo en el mundo y por qué se ve reflejada en este X30?
Qué buena pregunta. Mira, yo te diría que para nosotros el camino de la sustentabilidad empezó hace rato ya. Siempre hemos sido muy asociados con el tema de seguridad. Pero cuando hablamos de seguridad, creemos que no podría estar completo el discurso si no ponemos en la plática también al planeta. Entonces, a partir de ahí, hemos decidido transformar nuestro portafolio para llegar en 2025 a un 50% de ventas de autos puramente eléctrico y para el 2030 buscamos hacerlo el 100% de los autos.
Frente a la regulación de los autos eléctricos en el mundo, pues hay muchas corrientes, se está moviendo en todos los países de manera diferente. ¿Cómo sienten ustedes el tratamiento de energías limpias con los autos que hoy tienen, los híbridos conectables, los automóviles totalmente eléctricos? Frente a esos países o en la geografía, ¿cómo analizan y cómo llegan ustedes a los mercados?
Pues mira, en realidad para nosotros la posibilidad de que un auto eléctrico sea cero emisiones depende, como tú bien mencionas, de cuál es la fuente de energía de cada uno de los países donde estamos. Para nosotros un auto no solo se maneja, pero también se produce, se diseña, se desarrolla y se transporta. Entonces, todo ese proceso de cadena de suministro está en nuestras manos y es en lo que trabajamos día a día para transformar y aportar en esta reducción de emisiones al planeta. Y en cuanto a la energía de cada uno de los países, tenemos todo tipo de escenarios. Países muy avanzados, donde ya la generación es muy limpia, y países en un proceso de transición. Pero lo que nosotros vemos desde el lado de Volvo es que es un camino y una conversación que ya empezó y que esperamos ver acelerarse en los siguientes años.
¿Cómo analizan ustedes frente a opiniones contradictorias frente a los vehículos eléctricos y esta controversia que puede haber en el mundo? Cuando también hay que analizar y no satanizar los vehículos. ¿Por qué? Porque la disposición final de los vehículos lo tenemos desde que se inventó el vehículo. Eso se viene haciendo y tenemos cementerios de vehículos. Pero entramos en otros momentos que tienen que ver con las baterías. ¿Qué sienten ustedes y hacia dónde vamos cuando sabemos también y entendemos? Y creo que tenemos que entender que estamos en un desarrollo, estamos en una evolución de energías en todo el mundo y eso genera un ensayo error en algunas cosas y hay que tenerlo en cuenta.
Yo te diría, Gabriel, que indistintamente de que pudiera ser un tema polemizable, lo más importante es que ya es un tema que está sobre la mesa.
Okay.
Y para nosotros eso es esencial. Como tú bien mencionas, los autos todos tienen un ciclo de vida útil. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Todos nuestros autos hoy cuentan con un estudio de ciclo de vida. Lo hacemos con una base de 200.000 kilómetros y analizamos todos los parámetros de consumo y de contaminación alrededor de cada uno de los autos que fabricamos. Hay retos importantes, el tema de las baterías tú lo mencionabas, pero cada uno de esos retos buscamos poner soluciones sobre la mesa y ya son discusiones vigentes. Un ejemplo te doy de las baterías. Para nosotros la batería en el auto tiene una exigencia alta, una exigencia energética alta. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una batería deje de ser útil en un auto, tiene todavía una vida útil para otros efectos muy importante. Entonces, hoy ya estamos trabajando con diferentes compañías a nivel mundial para utilizar esas mismas baterías que pudieran salir de un auto para, por ejemplo, hacer lugares de almacenamiento de energía solar y suministrar energía eléctrica a través de paneles.
Te interrumpo en eso. Empezamos a hablar como de una economía circular a través de las baterías y de lo que está haciendo Volvo con sus autos eléctricos.
Sí, 100%. Y baterías es solo un ejemplo, porque también en la parte de diseño y producción de los autos estamos buscando cómo hacemos que nuestros propios materiales y las propias piezas de los autos puedan tener una segunda vida o ser reciclables al final de su vida útil.
Bueno, en Colombia es un país de energías limpias en su mayoría. ¿Cuál es una recomendación, por supuesto desde la marca, y hablas como la marca, pero hacia dónde deberíamos migrar? ¿A eléctrico 100%? ¿Todavía estamos en los híbridos? ¿Cuál debe ser el camino que debemos tener si queremos ser más amigables, repito, en países que tenemos energías limpias en su gran mayoría?
Pues mira, hablando de consumo, al usar, definitivamente los vehículos eléctricos son la mejor opción, ¿no? Si tú tienes un suministro de energía limpia y manejas un vehículo eléctrico, tu emisión es cero. Entonces, esa es la mejor opción para los países que ya tienen energías limpias. Sin embargo, creo que es súper importante que la tecnología que cada consumidor elija se adapte a su vida. El vehículo no debe de ser algo que complique tu existencia. Al contrario, el vehículo debe ser parte de tu vida y hacerte la vida más fácil. Nosotros creemos que en términos de sustentabilidad es como una rutina de ejercicios o como una dieta. Todos queremos aportar, pero no todos tenemos que seguir la misma. Cada uno de nosotros puede hacer cosas diferentes por el planeta, que puede ser desde reciclar tu basura o separarla, ¿no?, hasta manejar un auto eléctrico.
¿Cómo manejan en Volvo precisamente esa huella de carbono dentro de todos los procesos que tiene la compañía en el mundo?
Mira, estamos con blockchain y tenemos mediciones muy específicas y también compromisos y promesas fuertes hacia 2040 para que nuestra huella de carbono sea uno de nuestros principales indicadores.
Yo no me quedo en el programa en Caracol Sostenible, siempre hemos manejado esto, que no nos podemos quedar en echar responsabilidades en gobiernos y en grandes compañías, sino cuál es el papel que tenemos nosotros como seres humanos, como ciudadanos del planeta, como los que podemos cuidar este planeta y como también decimos en el programa, nosotros no podemos vivir sin el planeta sí puede seguir sin nosotros. ¿Cuál es la responsabilidad que tú ves en el ciudadano común frente al parque automotor del que estamos hablando?
Te diría que para mí la responsabilidad de todos es participar. Como te decía, para mí no todos pueden manejar un vehículo eléctrico hoy, ¿no? Hay muchos que utilizan transporte público y transformar la movilidad pública probablemente no la pueden resolver ellos mismos. Pero separar la basura o usar un termo para no consumir PET, eso sí es algo que podemos hacer. Entonces, creo que cada uno de nosotros tenemos que encontrar dentro de nuestra vida cuáles son esas cosas que podemos ir haciendo y siempre podemos sumar una más, ¿no?
En el mundo ideal, y son temas aquí que se vuelven recurrentes, en el mundo ideal no se trataría de cambiar el auto que tenemos por un auto eléctrico o un auto híbrido conectable, sino irnos al transporte público. Ese es en el mundo ideal. En la realidad, y lo que sufrimos en Colombia es que tenemos un muy mal transporte público y eso es lo que tenemos que cambiar. Pero ese mundo ideal iría contra el negocio de ustedes, que es vender carros, el uso de más transporte público, aunque Volvo también tiene una línea importante de transporte público en todo el mundo. ¿Qué opinión frente a eso? Más como una conversación aquí.
Yo te diría que definitivamente, o sea, la industria automotriz podría ser catalogada fácilmente como parte del problema, si podemos excluir la sustentabilidad del resto de la plática.
Es muy fácil satanizar cualquier tipo de industria cuando no habla de un tema en particular.
Exacto, pero bueno, la movilidad es parte de nuestras vidas y cada una de nuestras vidas se desenvuelve en escenarios muy diferentes, ¿no? Entonces creo que lo importante detrás no es realmente si podemos volvernos todos al transporte público o subirnos todos al transporte privado. Para mí lo importante es que cada quien en su espacio y en la medida de sus posibilidades encuentre cómo aportar y cuál es esa solución que puede dejarse.
Bueno, pues Andrea Burgos, gracias por contarnos estas historias aquí en Caracol Sostenible en Colombia. Mil gracias por estar con nosotros.
Al contrario, Gabriel, gracias. Súper feliz de estar contigo.
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hambre cero.
¿Sabías que la malnutrición no solo afecta la salud de las personas, sino también el desarrollo socioeconómico de las naciones? Se estima que la desnutrición crónica reduce el Producto Interno Bruto Global en un 2% al año. A través del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2, poner fin al hambre, podemos ser parte del cambio. El ODS 2 se enfoca en asegurar el acceso de toda la población, en especial la más pobre y vulnerable, a una alimentación nutritiva, sana y suficiente, poniendo fin a todas las formas de malnutrición. A pesar de los esfuerzos realizados, todavía hay más de 800 millones de personas en el mundo que padecen hambre y 2.000 millones de personas que padecen de desnutrición. Una de cada 9 personas no tienen suficiente comida para llevar una vida activa y sana. Pero el hambre y la pobreza no se limitan a los países en desarrollo. Más de 37 millones de estadounidenses no pudieron permitirse comer lo suficiente en el 2018. Pero no todo está perdido. Cada uno de nosotros puede marcar la diferencia en esta lucha. Todos tenemos el poder de cambiar esta realidad y de construir un futuro más justo y equitativo. Recuerda que el hambre no es solo un problema global, sino también una oportunidad para unirnos y trabajar juntos en la construcción de un mundo en donde todos tengan acceso a una alimentación adecuada. Adoptemos acciones sencillas y cotidianas. Conoce más sobre una dieta equilibrada y nutritiva. Adquiere alimentos locales y de temporada. Apoya la diversificación de cultivos y prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente. Colabora con organizaciones que luchan contra el hambre y la malnutrición. Unámonos en esta misión de erradicar el hambre. Cada paso que damos nos acerca a un mundo en donde nadie se acueste con el estómago vacío. Recuerda que todos somos la voz de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Caracol Sostenible en Caracol Radio.
Muy bien, seguimos aquí en Caracol Sostenible, nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia. Que una tarjeta de un banco pueda proteger los corales de Colombia es algo que queríamos destacar aquí en Caracol Sostenible. Y precisamente, don Juan Manuel Durán, ¿de qué se trata esta historia?
Gabriel, le cuento que hace algunos días estuvimos cerca a Cartagena visitando algunos de los sitios donde los corales son cuidados por Conservación Internacional, y esto en una alianza con BBVA y con Mastercard. Pues justamente BBVA lanzó la tarjeta Coral para contribuir a la conservación de los corales en Colombia. David Pacheco Sea, director de sostenibilidad de BBVA, nos acompaña el día de hoy. David, bienvenido a Caracol Sostenible.
Hola Juan Manuel, muchas gracias por la invitación.
Bueno, empecemos hablando de esta tarjeta Coral. ¿De qué se trata?
La tarjeta Coral hace parte de una iniciativa, que tiene el BBVA junto con Conservación Internacional y Mastercard para el cuidado de los corales en el país. De lo que se trata básicamente es que todas las compras que los usuarios hagan con esta tarjeta, el 0.66% de estas compras irá como aporte a Conservación Internacional para el cuidado de este ecosistema.
¿Esto quiere decir que cualquier persona puede solicitar la tarjeta Coral?
La tarjeta Coral se puede solicitar a través de la página web del BBVA. Obviamente tiene que cumplir ciertos requisitos normales, y todas las compras que se le hagan con esta tarjeta después de recibirla contarán para esta iniciativa.
¿Ustedes tienen ya una proyección de cuántas personas podrían adquirir esta tarjeta Coral y de qué cantidad de dinero estamos hablando que llegaría a recibir Conservación Internacional para el cuidado de los corales de Colombia?
Esperamos que sean más de 40.000 personas las que tengan esta tarjeta al cabo de 5 años y poder entregar más de 550 millones de pesos a Conservación Internacional.
Pues vemos aquí cómo se reúnen muchos de los objetivos de desarrollo sostenible, quizá uno de los más importantes, el número 17, el tema de alianzas. Ustedes han decidido, pues valga la redundancia, aliarse con Conservación Internacional, con Mastercard. ¿Por qué lo hacen con estas entidades?
Por su trayectoria. Yo creo que Conservación Internacional es una entidad que tiene todo el bagaje como para llevar a cabo este tipo de proyectos, y nos da la confianza que van a llegar los recursos donde tienen que llegar.
Perfecto, hablemos ahora, David, acerca de todos esos otros planes, todas esas estrategias. ¿Qué más podemos contarle a los oyentes de Caracol Sostenible de lo que viene haciendo BBVA en materia de sostenibilidad?
BBVA tiene más o menos unos 4 años trabajando en temas de sostenibilidad desde el negocio, no desde responsabilidad social empresarial únicamente, sino también desde negocio. Sabemos que descarbonizar el planeta tiene unas necesidades de capital bastante altas, y los bancos somos los movilizadores de esos recursos. El BBVA lleva trabajando, como les contaba, desde septiembre del 2020 en el lanzamiento de su primer portafolio verde, que llevaba vivienda, llevaba construcción sostenible, vehículos híbridos y eléctricos, motos eléctricas y leasing verde para empresas. Teníamos 6 productos que cumplían con estos tipos de necesidades, y en ese primer año facturamos más o menos 300 mil millones de pesos. a cierre del 2023 facturamos 4.7 billones de pesos con más de 22 productos, todos encaminados a soluciones de eficiencia energética, energía renovable, economía circular, movilidad sostenible y además iniciativas con impacto social. Iniciativas en infraestructura en salud, en infraestructura en educación, vivienda de interés social y demás.
Vamos a traducir esto en palabras quizás un poco más sencillas para que los oyentes puedan entender. Y lo que quiere decir es que BBVA tiene una serie de productos que están encaminados a solucionar cierto tipo de problemáticas, a mejorar la calidad de vida de las personas, como lo hablábamos acá también, a la transición energética, y que tienen unas tasas de interés un poco más bajas, que tienen una tasa de interés más favorable para esas personas que solicitan este tipo de créditos.
Sí, el tema de las tasas es solo uno de los beneficios de invertir en sostenibilidad. Como yo le decía antes, la sostenibilidad al final es un negocio, es un buen negocio. Uh-huh. Por ejemplo, la eficiencia energética es un buen negocio para las pequeñas y medianas y también para las grandes empresas que quieren invertir en renovación tecnológica. Si usted se compara un motor eléctrico de 1980 rebobinado y recuperado durante el tiempo, el consumo de energía que tiene versus un motor eléctrico 2024, el consumo va a ser mucho menor en el actual, y eso genera una reducción en los costos de producción, lo cual aumenta la productividad y al final mejora la calidad de vida de los trabajadores, de los empresarios, de los clientes. Ese tipo de cosas son las que tenemos que ver en beneficio en las inversiones en sostenibilidad. Obviamente también un beneficio financiero. Nosotros como BBVA entregamos unas tasas diferenciales para los productos. Les decía ahorita, empezamos con 6 productos en el 2020. Para cierre del 2023 ya teníamos más de 22 productos financieros disponibles para nuestros clientes en todos los segmentos. Entonces, respondiendo nuevamente a tu pregunta, sí, tenemos unas condiciones diferenciales para todos nuestros segmentos, particulares, pymes, empresas y corporaciones. Tenemos un portafolio de productos bastante robusto que nos va a permitir atender todas las necesidades que tienen nuestros clientes, y lo más importante es generar un impacto positivo y medible en el medio ambiente, en la sociedad y ahora también en la biodiversidad.
Oiga, pues me quedo, David, con eso que usted nos acaba de decir, esa frase de la sostenibilidad es un buen negocio, y además porque nos lo explica de una forma muy sencilla y nos deja ver que no vino aquí a hablarnos de números, a mostrarnos cifras, sino que realmente están comprometidos con mostrar cómo la sostenibilidad tiene que estar en el ADN de las compañías y también en este caso de la banca y de todo el sector financiero. David, ¿cuál puede ser un ejemplo claro, sencillo de algo que afecte o que beneficie al ciudadano del común?
El ejemplo más fácil son los paneles solares. Los paneles solares tienen actualmente una demanda muy alta porque el precio de la energía ha subido en el país. Uh-huh. Entonces, el costo de un proyecto de panel solar para una vivienda puede ser, no sé, 30 millones de pesos. Nosotros podemos dar créditos hasta de 10 años por esos 30 millones de pesos.
¿Con una tasa diferencial?
Con una tasa diferencial, además. Si se hace el cálculo de cuándo se va a pagar esos 30 millones de pesos con los ahorros generados por el consumo de energía, pueden ser 5 años. Entonces, a partir del año 5 ya tengo un punto de equilibrio sobre el costo del proyecto de paneles solares. Eso yo creo que es fundamental para el momento en el que estamos ahora.
En materia energética, ¿y hay mucha fila de gente que esté interesada en paneles solares?
Hay mucha fila en gente haciendo proyectos de paneles solares, tanto interesados en adquirirlos como interesados en instalarlos. Hemos visto cómo se incrementan los emprendedores en este campo.
Pues es David Pacheco Sea, director de sostenibilidad de BBVA. Gracias por hacer parte de Caracol Sostenible. Gracias por venir a mostrarnos, a contarnos un poco de lo que están haciendo desde la entidad en materia de sostenibilidad. Y nos quedamos con algo más.
Nada, contarles el lanzamiento y la emisión del primer bono de biodiversidad del mundo, hecho en el sector financiero por BBVA. Este bono inicialmente se anunció hace un mes por 50 millones de dólares. La semana pasada se hizo la emisión de este bono por 70 millones de dólares. Inicialmente teníamos un inversionista que era el Banco Mundial a través de la Corporación Financiera Internacional, IFC. Tenemos un inversionista adicional que es el Banco Interamericano de Desarrollo a través de BID Invest. Esto creo que demuestra el trabajo que nosotros hicimos para, como les decía ahorita, poder validar que los recursos efectivamente tengan un impacto positivo en la biodiversidad. Estos 70 millones de dólares deben ir encaminados hacia proyectos que tengan un beneficio indirecto hacia la biodiversidad, un beneficio directo, posiblemente también como el cuidado de los hábitats, la regeneración y restauración de especies y demás, además de soluciones basadas en la naturaleza. Yo sé que esto es un poco más complejo, pero cuando quieran, con todo gusto.
Bueno, pues importante también conocer esto más cuando estamos hablando de una COP16 que estará aquí en nuestro país y que justamente su centro tiene que ver con toda la biodiversidad. Pues nuevamente gracias a usted, David Pacheco, por acompañarnos aquí en Caracol Sostenible.
Muy bien, señor, buena historia. Muchas gracias a Juan Manuel Durán, el profesor Gustavo Yepes y Gabriel de las Casas. Los esperamos en 8 días de nuevo en Caracol Sostenible. Feliz resto de día.